Saben, yo oí una broma por alguien sobre un hombre que había quedado viudo 3 diferentes veces. Su primera esposa se murió porque comió hongos venenosos. Su segunda esposa también murió porque comió hongos venenosos. Y su tercera esposa murió de un cráneo estrellado porque no se quería comer los hongos venenosos. Bueno, en nuestra progresión de nuestro estudio de la salvación, ahora estamos en la lección 14, lección número 14, y estudiaremos la sección en nuestro libro titulado La salvación es asegurada para siempre, en la página 19. Así que si pueden sacar sus libros de la salvación y vayan a la página 19 para ver hasta dónde podemos llegar en esta sección. Pero como siempre, nos prepararemos para nuestro estudio con una oración para asegurar que estamos en comunión antes de comenzar nuestra lección bíblica. Vamos a tener unos momentos de oración en silencio y luego oraremos juntos. Oremos, por favor. Padre, venimos dando gracias por tu gracia que nos ha seguido manteniendo vivos desde nuestra última lección y continúa manteniéndonos vivos ahora mismo, en este segundo. Ayuda que la lección que vamos a estudiar sea un paso más a la comprensión de nuestra gran salvación que tenemos en Cristo y que podamos construir nuestro conocimiento de ti y de tu plan para nosotros sobre las lecciones anteriores. Ayúdanos a administrar nuestro tiempo sabiamente en saber que estamos vivos por un corto tiempo y que nuestro tiempo aquí es para prepararnos para el estado eterno. Ayúdanos a ser los futuros gobernantes que quieres que seamos en el aprendizaje de todos los principios que nos has dejado en tu palabra sobre todos los aspectos de la vida, el amor y la verdadera felicidad que solo se halla en ti. Pedimos estas cosas en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Espero que después de nuestra presente lección en sus libros se solidificará su comprensión que somos salvados por gracia y que no podemos perder la maravillosa salvación que tenemos en Cristo. ¿Por qué no leemos la sección en nuestro libro para entender la seguridad de nuestra salvación más completa? Comenzando en la página 19, donde comienza la sección titulada La salvación es asegurada para siempre. Y comienza con las palabras, como ya he mencionado. Leamos ahí, por favor. Como ya he mencionado, en el momento que nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, nosotros somos puestos en unión con Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, así como también convirtiéndonos hijos de Dios por el nacimiento espiritual. Nuestra posición salvada como hijos de Dios es permanente y no hay nada que cambiará jamás eso, ni nosotros mismos. En la misma manera que un hijo de padres humanos nunca cesará de ser el hijo de sus padres, así también el creyente renacido espiritualmente nunca cesará de ser un hijo de Dios y parte de su familia para siempre. A pesar de lo que un hijo terrenal hace, hasta negar a sus padres, nada cambiará jamás el hecho de esa conexión biológica que esos padres y hijo comparten. Tan igualmente con nuestro nacimiento espiritual. Nada cambiará jamás nuestra conexión espiritual con nuestro Padre Celestial. Nuestra posición salvada nunca fue dependida de lo que hicimos, pero en lo que Cristo hizo. Así que no hay nada que podemos hacer en nuestra parte de perder esa posición. Pablo nos dice en Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39, que no hay absolutamente nada que jamás nos separará del amor de Dios que está en Cristo Jesús, nuestro Señor. Debemos esperar por nuestra herencia como hijos obedientes de Dios, una herencia que nunca puede perecer, ni también puede estropearse, ni puede destruirse, y es mantenida en el cielo para nosotros. Acuerdo de 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 y el 4. ¿Por qué no nos detengamos aquí para examinar el primer par de versículos que se encuentran en este párrafo? Yo sé que ellos están incluidos en sus libros de texto, pero ¿por qué no vamos a leerlos directamente de sus Biblias? Estos son dos versículos importantes que enseñan acerca de la seguridad de nuestra salvación. Vamos nosotros a echar un vistazo a Romanos capítulo 8, versículo 38 y 39. ¿Y por qué no empezamos en el versículo 33, por favor? De Romanos, capítulo 8, empezando en el versículo 33 al 39. Síganme mientras yo leo Romanos, capítulo 8, versículo 33 al 39. Leamos. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Así que, acuerdo de este versículo, ¿quién es el que justifica? ¿Nosotros, por nuestras obras buenas? No. Es Dios quien justifica. Continuemos. Versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, aquí vemos que ¿quién intercede por nosotros? No dice la Virgen María, ¿verdad? Tampoco dice el Santo Rogelio. Pero Pastor Vélez, he visto en programas de televisión y en película donde enseñan a la Virgen intercediendo. Entonces, ¿quién está correcto? ¿Lo que vemos en televisión y en películas o lo que enseña la Biblia? Aquí dice Cristo, nadie más. 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, nadie más. Continuemos en el versículo 35. Versículo 35, que nos dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Ahora llegamos a nuestros versículos 38 y el 39, la respuesta a las preguntas que se han hecho, que nos dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Viendo estos versos, creo que el punto es claro que no hay nada que nos puede separar del amor de Dios que tenemos en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Verdad que sí? No dice que no hay nada que nos separa del amor de Dios en Cristo Jesús, excepto si hacemos este pecado o aquel pecado. Nada significa eso. Nada. No hay nada que un creyente pueda hacer para anular la decisión de un segundo de creer en Cristo. No tenemos el poder o la habilidad de cancelar nuestra salvación. No importa qué malos seamos después de aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal. En otras palabras, Dios es más grande que tú y que yo. Sin embargo, la gente es tan arrogante que creen que son superiores a Dios. La gente tonta son aquellos que piensan que pueden rechazar la seguridad eterna, que intentan anular la gracia de Dios. Conociendo la doctrina de la seguridad eterna, no hace a uno salir y cometer cualquier pecado que les dé la gana de hacer. Por el contrario, es una motivación de querer conocer este Dios maravilloso que ha proporcionado tales cosas fantásticas para nosotros debido a una decisión sin mérito que hicimos en un segundo de aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal. Pensando que podemos ayudarle a Dios es arrogancia. Dios no necesita nuestra ayuda. Nosotros necesitamos la ayuda de Él, pero Él no necesita nuestra ayuda. Esa es la política de gracia del plan de Dios. Así que los fracasos del hombre no cancelan la integridad de Dios. Las debilidades del hombre no anulan la fuerza de Dios. Falta de integridad de nuestra parte no puede cancelar la integridad de Dios. El fracaso de ejecutar el plan protocolo de Dios no anula nuestra salvación eterna. Sin embargo, estamos más impresionados con nuestros fracasos que con la integridad de Dios, y ese es el problema. Tenemos que estar más impresionados con la integridad de Dios y menos impresionados con nuestros fracasos. Esta es la razón por la que muchos creyentes no creen en la seguridad eterna. Pero como hemos visto en lecciones anteriores, el resultado de la salvación mediante la fe en Cristo es recibir la mitad de la integridad divina de Dios, que es la rectitud de Dios. Así que la posesión de la rectitud de Dios en nosotros elimina para siempre la posibilidad de perder la salvación por cualquier falla de nuestra parte. El problema es que nuestra rectitud de nosotros se descompone porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Por eso nuestra rectitud nunca va a ser perfecta. Pero la rectitud perfecta de Dios nunca nos fallará. La tenemos permanentemente. Por lo tanto, estamos ante Dios no en base de nuestra rectitud, pero sobre la base de su rectitud perfecta, de Cristo. Con eso dicho, ¿por qué no seguimos leyendo nuestro libro en la página 20 para aclarar nuestro tema un poco más? Vayan al primer párrafo en la parte superior de la página 20, que comienza con las palabras: esto ciertamente no nos da una licencia para pecar libremente. Página 20, en la parte superior, en el párrafo de allí. ¿Qué nos dice? Esto ciertamente no nos da una licencia para pecar libremente, pero una responsabilidad de vencer nuestro pecado como hijos renacidos de Dios. Nuestra obediencia al Señor debe ser un resultado de nuestra posición salvada, pero no es el medio por cual nosotros somos salvados. Ya hemos visto que es Cristo el que ha hecho todo el trabajo para nuestra salvación en la redención, la reconciliación y la propiciación. El Señor mismo declaró: consumado es, después de que Él había completado el trabajo de la salvación, muriendo en la cruz para los pecados de todo el mundo. Acuerdo de Juan, capítulo 19, versículo 30. Y aquí vemos el versículo en sus libros, leamos este versículo de sus libros. Aquí en Juan, capítulo 19, versículo 30, que nos dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. ¿Por qué no seguimos leyendo nuestro libro para ver la explicación de la palabra consumado, que da la definición y construcción de esa palabra? Síganme mientras yo leo. Aquí en el próximo párrafo, que empieza con las palabras "la palabra consumado", en medio de la página 20. Leamos, por favor. La palabra consumado en Juan, capítulo 19, versículo 30, se traduce del verbo griego tetelestai y significa el fin, completo, finalizado o cumplido. Este verbo está en el modo indicativo, que es el modo que presenta la certeza. Este modo afirma la terminación del trabajo de la salvación del Señor. Tetelestai también está en el tenso perfecto y la voz pasiva. El tenso perfecto se refiere a una acción pasada que se ha completado con un énfasis en el resultado de esa acción particular. Así que, entonces, el tenso perfecto de este verbo se refiere a la acción pasada y completada del trabajo de la salvación del Señor en la cruz, con el énfasis en el resultado de ese trabajo. El resultado del trabajo de la salvación completa del Señor continúa hoy y está disponible a cualquiera que lo acepte por fe. La voz pasiva, en el otro lado, significa que otra persona está actuando en el sujeto. En este caso, el sujeto era el Señor, Jesucristo. Dios el Padre estaba actuando en Jesucristo cuando el Padre imputó nuestros pecados a Él y los juzgó a todos esos pecados. ¿Por qué no nos paramos aquí para aprender unos principios que nos enseña lo que dijo el Señor? En consecuencia, cuando dijo el Señor "consumado es", dejó muy claro que añadiendo algo a la obra terminada de la salvación es pura blasfemia. Es por eso que las Escrituras repiten una y otra vez que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, tal como lo estudiamos. Si recuerdan, en el tercer capítulo del Evangelio de Juan, cuando el Señor estaba enseñando a Nicodemo cómo ser renacido espiritualmente. Específicamente, Juan capítulo 3, versículo 36. Así que hay que recordar estos puntos, comenzando que la fe es la ausencia de obras. La fe también es la ausencia de mérito. La fe es una dependencia total en otra persona para la salvación. No hay ninguna ventaja en actividades de buenas obras humanas tales como creer y arrepentirse, creer y confesar, creer y unirse a una iglesia, creer y caminar al altar, creer y bautizarse, creer y hacer, y hacer y hacer. Ninguna de estas cosas hace la salvación más real, porque Jesucristo dijo, consumado es. ¿Cómo se atreven a alguien a agregar otra cosa al completo trabajo de salvación de Cristo? Hay algo más aquí que es aún más importante acerca de esta frase. El problema del pecado fue resuelto para siempre. El pecado ya no es el asunto de la raza humana. Jesucristo fue juzgado por todos nuestros pecados. Él cargó con cada pecado que ha sido o será cometido. No podemos decirle a alguien hoy, tú debes renunciar tu pecado para ser salvo. Pero si el pecado ya no está en cuestión, ¿cuál es el asunto? Bueno, el asunto es, ¿qué opinas de Cristo? ¿Lo recibes como tu Señor y Salvador? ¿Confías en Él? Cristo es el asunto. Si recuerdan, nuestra lección número 3, en el juicio final llamado el Gran Trono Blanco, nadie será juzgado por sus pecados, de acuerdo de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 12 al 15. Y ya hemos visto esto. Las Escrituras son claras al enseñar que todos los que están ahí están porque rechazan a Cristo. Ellos serán juzgados según sus obras buenas, nunca según sus pecados. Porque todo pecado, pasado, presente y futuro, fue juzgado en la cruz de Jesucristo. Una vez por todas se resolvió el problema del pecado por la muerte del Señor en la cruz. Y por esa manera los pecados no se pueden juzgar nuevamente. Si una persona rechaza a Cristo, esa persona se para ante la santidad de Dios en su propio mérito. Por eso un incrédulo tiene dos citas. Una, a morir físicamente, y la otra, ante el último juicio del gran trono blanco, para ser juzgado por sus buenas obras, que eligen poner en vez del trabajo sacrificial de Jesucristo en la cruz. Eso es lo que enseña Hebreos capítulo 9, versículo 27, cuando declara, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. En este último juicio, Dios demostrará que ninguna cantidad de buenas obras humanas puede medir contra la perfecta rectitud de Cristo. Y es esta perfecta rectitud que tenemos que poseer para vivir en comunión con Dios en la eternidad para siempre. Es por esto que es inútil esforzarse a llegar al cielo sobre la base de las buenas obras. ¿Quién decide cuántas obras buenas necesitamos para entrar al cielo? ¿100? ¿1000? ¿30,000? ¿Un millón? ¿Cuántas? Pero Pastor Vélez, es el esfuerzo que cuenta. Podemos esforzarnos hasta que el infierno se congele y aún así no lograr una rectitud perfecta, que es lo que la integridad de Dios demanda de nosotros para vivir con Él para siempre. La única responsabilidad de la raza humana y el único medio de apropiación es la fe personal en Jesucristo. Fe en el que declaró estas palabras maravillosas de gracia. Consumado es. Por eso el último párrafo de la página 20 de nuestro libro de la salvación nos dice, tan por lo tanto, Jesucristo ha hecho y ha completado el trabajo de la salvación para que ahora está disponible a todos. Debemos tener cuidado para no obtener un estado de arrogancia en pensar que podemos hacer algo para perder nuestra salvación, porque nunca dependió en cualquier trabajo de nuestra parte. Como hemos visto, la salvación es un regalo de Dios, de su gracia, y no es de nuestro trabajo, que nadie de nosotros se glorie. Acuerdo de Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Y esto es lo que enseña esos versículos, cuando nos declaran: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie. Buenas obras muchas veces conducen a ilusiones legalistas y moralistas, como Nicodemo tenía sobre sí mismo. Algunas de estas ilusiones incluyen concluyendo pensar algo como: yo voy a ir al cielo porque merezco ir al cielo. Yo voy a ir al cielo porque he vivido una buena vida. Yo voy a ir al cielo porque he sido religioso. Sin duda, Nicodemo era religioso y hacía buenas obras, hasta que entendió que la salvación solo se halla en Cristo, y en Cristo solamente. Así que todas las obras buenas del mundo se suman en una rectitud relativa que no puede tener comunión con la perfecta rectitud de Dios. El problema es que la presencia de nuestra naturaleza pecaminosa hace imposible tener comunión con rectitud absolutamente perfecta. ¿Saben? Nuestra rectitud es imperfecta, y la rectitud de Dios es perfecta, y estas son opuestas una a la otra. La única manera de tener comunión con Dios es tener la rectitud perfecta de Dios mismo, y eso solo viene por aceptando a Cristo como tu Salvador personal. No debemos engañarnos. La religión y la moralidad dan una falsa esperanza de rectitud. Jesús dijo: a menos que tu justicia supere la de los escribas y los fariseos, no entrarán al reino de los cielos. De acuerdo de Mateo, capítulo 5, versículo 20. En otras palabras, nadie es lo suficiente bueno para entrar al cielo. Pero, ¿cómo puede resolverse este problema? Nuestra rectitud relativa es eliminada por la imputación de la rectitud perfecta de Dios cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal por fe, y fe solamente. Jesucristo siempre es el asunto cuando se trata de la salvación, y nada más. ¿Por qué no vamos a terminar viendo una escritura que se encuentra en Juan capítulo 16, versículo 18, para probar que Cristo es el asunto cuando se trata de la salvación? En Juan capítulo 16, versículo 8 y 9. ¿Por qué no vamos ahí? Al Evangelio de Juan. Y vamos a ver el capítulo 16, versículo 8 y 9. Ahí nos dice: y cuando Él venga, hablando de Dios el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, justicia y de juicio. Y ahora se explica cuál es ese pecado. De pecado, por cuanto no creen en mí. Este es el único pecado imperdonable por cual Jesucristo no pudo morir en la cruz. Este pecado es el rechazo de Cristo y su trabajo sacrificial en la cruz. Y si recuerdan, ya hemos visto que este rechazo de Cristo es la base para la condenación de una persona. Vimos esto en el tercer capítulo de Juan, capítulo 3, versículo 18 y 36, donde el Señor enseñaba a Nicodemo que el que cree en Cristo como su Salvador personal no es condenado, pero el que no cree en Cristo como su Salvador personal es condenado porque no ha creído en Jesucristo como su Salvador personal. Este pecado se caracteriza por un fuerte engaño de sí mismo, porque pensamos que podemos llegar al cielo en nuestro mérito en vez del mérito de lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz. Jesucristo es el que tiene todo el mérito en la salvación, y es por eso que tampoco podemos perder nuestra salvación nunca. Bueno, espero que entiendan más claro la seguridad de nuestra salvación que tenemos en Cristo. Continuaremos nuestra próxima lección en la página 21 y trataremos de terminar esta sección en nuestro libro acerca de la seguridad de nuestra salvación. Y veremos un poquito más a Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 en la próxima lección. Pero por ahora quisiera cerrar con una oración para alguien que nunca ha aceptado a Cristo como su Salvador personal. Oremos, por favor. Si hay alguien que está escuchando este mensaje ahora mismo y que nunca ha aceptado a Cristo como su Salvador personal, ahora es tu oportunidad para hacerlo. Las Escrituras expresan que Jesús murió por los pecados de todo el mundo entero. Acuerdo de 1 Juan, capítulo 2, versículo 2. Estos pecados incluirán no solo nuestros pasados, presentes, pero todo futuro pecado que cometeremos. Dios el Padre colocó todos nuestros pecados en Jesucristo y los juzgó mientras Él estaba en la cruz. Como resultado del trabajo que ha terminado el Señor, nosotros no tenemos que aguantar el juicio de Dios por nuestros propios pecados personales, pero podemos ser hechos justicia de Dios en Él. Acuerdo de 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21. Para beneficiar de la muerte sacrificatoria del Señor en la cruz, la Biblia requiere que tú ejercites la fe. Esto significa que tú debes usar tu voluntad propia para aceptar este mensaje de salvación. La Biblia te asegura que cuando tú ejercitas la fe en Jesucristo y en lo que Él alcanzó en la cruz, para tu beneficio del amor que Él tenía por ti personalmente, tú estás garantizado la vida eterna. Acuerdo de Juan, capítulo 3, versículo 16. Por lo tanto, donde quiera que te encuentres ahorita mismo, tú estás libre para ejercitar la fe en este mensaje para la vida eterna. La Biblia es clara en lo que es la base para nuestra salvación: Jesucristo y Él solamente. Él tiene todo el mérito y nosotros beneficiamos simplemente de su trabajo meritorio. Juan, capítulo 3, versículo 33, declara que el que cree en el Hijo, hablando de Jesucristo, tiene la vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Según Juan, capítulo 3, versículo 36, nuestra actitud hacia Jesucristo determina dónde gastaremos nuestro futuro eterno. Simplemente puesto, la creencia en la muerte sacrificatoria de Jesucristo tiene como resultado que tengamos la vida eterna y perfecta rectitud con Dios para siempre. Pero rechazándolo significa la condenación eterna en el lago de fuego. Tú puedes determinar tu destino este mismo momento, de tu propia voluntad. Tú puedes ejercitar la fe en Jesucristo diciendo a Dios el Padre que tú entiendes que es Jesucristo la base para la vida eterna y que tú aceptas este obsequio de salvación. Por favor, no descuides hacer esta mayor decisión más importante de tu vida, desde que tú quizás no obtengas jamás otra oportunidad de hacerlo. La decisión de ejercitar la fe en Jesucristo es afectiva mientras tú estás respirando, porque sobre la muerte física esta oportunidad no será válida. Por favor, no esperes. Decide recibir hoy el obsequio libre de la vida eterna y perfecta rectitud en Jesucristo, en cual nombre pido estas cosas. Amén.